Actualidad y contingencia en la voz de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Libre y gratis. Un espacio
FETCH.
Muy buenas noches a todos nuestros auditores de Libri Gratis. Me llamo Gloria Gutiérrez y hoy nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa a través de la sintonía de la Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy día me encuentro con dos amigos. Vamos a hacer el programa juntos, a Pensif y a Cristóbal. ¿Cómo están, chicos?
Hola, hola.
Yo súper bien. Muchas gracias por la invitación otra vez.
Sí, le extendemos también un cariñoso saludo a Fernanda Ávila, que está atravesando un momento difícil. Y que le mandamos todo nuestro cariño y también le aprovechamos de mandar un saludo a nuestra otra Fernanda, Fernanda Ferreira, que no nos pudo acompañar el día de hoy y que también le deseamos lo mejor en estos momentos. Así que muchas gracias también a quienes nos acompañan toda la semana y con esta formación menos ortodoxa, digamos, vamos a darle con el capítulo de hoy.
Así es, vamos a grabar igualmente, aunque no tengamos a nuestras amigas, les extendemos el saludo y vamos a partir con una canción hoy día.
Claro, vamos a escuchar algo de Vectores. Esta canción se llama No pienses.
Tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido, no te preocupes. Libre y gratis, te resume la semana.
Volvemos a Libre y gratis a través de la 102.5 y ahora vamos con las noticias que marcaron la semana.
Claro, fue una semana bastante cortita la anterior, pero de ahí que se arrastra la situación que se resolvió recién ayer, que fue la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados. Que, bueno, como ya quienes siguen el programa podrán darse por entendido, o la gente que se informa de la actualidad en general, la candidata del oficialismo y del el bloque, digamos, Apruebo Dignidad, era Carol Cariola. y que nos generó consenso dentro del Parlamento, por lo que hubo un cambio que implicó la subida de Vlado Mirosevic y quien finalmente ganó el puesto.
Sí, recordemos que esto se produjo por el incumplimiento de un acuerdo de gobernabilidad que se había firmado entre el oficialismo, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, que esto se firmó al inicio del periodo de este año, digamos, en donde se había pactado que la presidencia le correspondía al PC, a Carol Cariola, en esta oportunidad. Pero el nombre no generó consenso y ahí empezó la incertidumbre, empezaron a bajarse los votos y a la larga no se contaban con los 78 votos necesarios para que Carol Cariola pudiera asumir como presidenta.
Claro, entender también que Carol Cariola, también como Vlado Mirosevic, eran personajes que fueron parte de los jefes de campaña del apruebo. Entonces, también ese acuerdo en el fondo se terminó cayendo cuando gana el rechazo. Y es ahí donde algunos de los personajes que estaban siendo parte de este, como la DC o como el Partido de la Gente, prefirieron optar por un personaje que no fuera del Partido Comunista, en el fondo, como que salió un poco el anticomunismo, yo creo, de ciertos sectores.
Claro, básicamente se reafirma esta tendencia, de alguna manera, de intentar buscar personajes no tan conocidos, quizá, o más neutros, para asumir ciertos cargos de bastante importancia y gobernabilidad. Convengamos de que el presidente de la Cámara de Diputados es una figura importante en todo lo que tenga que ver con la gobernabilidad.
Claro, también entender para el contexto de esta situación que durante el fin de semana se dio este cónclave del oficialismo en Cerro Castillo, donde estuvo el presidente y personajes de los distintos partidos del oficialismo, que se definieron también ahí algunos lineamientos respecto de la coalición que gobierna actualmente, porque existen dos bloques que están muy marcados, que son Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, como se le llama, y que surgieron ideas como, por ejemplo, que estos bloques se unan bajo un solo nombre, por ejemplo. Y cosas de ese tipo, dentro de esas discusiones, es que apareció también, se armó, se cocinó, podríamos decir, aunque a muchos no les guste el término, la decisión.
Relacionado a la vieja política.
Claro, pero se llevó ese. Y incluso cuando estaba cocinado, no cocinado, pero estaba como ya propuesto ese nombre, hubieron más cambios, incluso minutos antes de la votación.
Justamente, sí, fue bien vertiginoso todo. Bueno, un detalle que no comentamos y que yo creo que es importante decir de alguna manera es que Mirosevic vence justamente al candidato de la Democracia Cristiana, Miguel Ángel Calliste, si no me equivoco.
Calisto,
sí. Si no me equivoco, justamente.
Vlado Mirosevic también del Partido Liberal.
Uh-huh. Ambos hombres de las comunicaciones. Vlado Mirosevic tuvo bastante participación en Periodismo Ciudadano, en un diario digital que fundó alguna vez por allá en Arica, de la circunscripción de la que él pertenece. Y por otro lado, Miguel Ángel Calisto, que fue pues, periodista justamente y que bueno, trabajó como asesor legislativo de Patricio Walker.
Calisto también, recordar que él es de la DC, que era parte del acuerdo original que tendría los votos para Cariola y que se bajó. De hecho, lo que se comentaba era que el nombre de Calisto salió 10 minutos antes de la votación y que el motivo que impulsaba levantar ese nombre desde la derecha era poder quitar votos desde la DC para entregárselos a una candidatura que impidiera que el bloque oficialista ganara, que en el fondo lo que se ha discutido por el momento es que esto es una derrota para la oposición, porque incluso con un escenario tan desarmado y de desconfianza como actual hacia el gobierno y la gran derrota que implicó el triunfo del rechazo, aún así no lograron armar un escenario ideal para que ganara su candidato.
Justamente.
Sí, yo encuentro, y no sé, voy a dar una opinión personal ya, y que estoy muy picada por esta situación. Recuerdo hace un par de semanas cuando Carol Cariola la estaban felicitando en Twitter ya porque iba a subir como presidenta y es como, no, tranquilo, esto va a pasar en un par de semanas más. Y después en el intertanto se dio todo esto de anticomunismo y de machismo también, porque ahora a la larga asume como presidente un hombre que cumplía el mismo rol que cumplía Cariola cuando eran voceros de la campaña del apruebo. Pero volvemos a este anticomunismo que se viene arrastrando desde dictadura y antes, desde la ley maldita podemos remontarlo. Entonces me pregunto, ¿cuándo vamos a salir de eso y cuándo vamos a escuchar tomar al Partido Comunista como una opción válida dentro de la terna política que existe en Chile?
Claro que también el Partido Comunista fue muy importante dentro de lo que fue la campaña de Boric, y actualmente en el gobierno también tiene puestos que son clave. Uh-huh. Entonces, como que existe esta noción de intentar taparlos lo más posible. No sé, pues está como este meme ya que es como, no, el que gobierna en verdad es Telier, y uh-huh. hay como una foto tipo Darth Vader, así como, no, él es como si fuera Palpatine. Sí. Y no sé, a mí me parece muy curioso porque en el fondo el PC, la historia que tiene en Chile, es de los partidos, podríamos decir, más leales, podría ser, uh-huh. en términos de que ellos no eran el partido de Salvador Allende, por ejemplo, pero fue el partido que lo acompañó hasta el final de su gobierno, a diferencia en ese momento del PS, que optaba por una vía armada. El PC era como el partido institucional.
Y también, bueno, ahora como es este acto de bajar la candidatura de Carol Cariola, que esto fue anunciado a través de un comunicado el 2 de noviembre, en donde se anunció esta opción que de renunciar, cito, a nuestra legítima opción de presidir la Cámara Baja, solo porque no se llegaron a los consensos por este anticomunismo que brota y brota en la política chilena.
Otra cosa también interesante de comentar es la situación en la que queda el Partido de la Gente, que en este caso, viendo, digamos, de respecto a las votaciones de qué personaje votó por cada cosa, era el partido, aparte de la DC, que ya está muy desarticulada por lo que...
Una vez más se fractura.
Que la desarticulación que implica este gran... la gran huida de militantes a los que son los partidos de amarillos y los demócratas. Uh-huh. Pero el Partido de la Gente tiene una situación donde tiene dos mitades que apoyaron a candidatos diferentes, siendo que ellos además habían tenido extraoficialmente una reunión con Renovación Nacional para definir así que posteriormente de que ellos apoyaran, digamos, al candidato de RN, RN y Chile Vamos, digamos, iban a apoyar a un candidato del Partido de la Gente. Que al mismo tiempo eso también generaba cierta desconfianza dentro de Chile Vamos, porque tampoco es la idea de ellos darle más protagonismo a Parisi como un personaje que eventualmente podría tener el poder y como antagonizar con un candidato de Chile Vamos.
Es difícil esa relación que se está gestando con el Partido de la Gente, porque a la larga, bueno, ya están divididos, votaron divididos en esta oportunidad, y es como, ¿con quién negociamos? ¿Quiénes son estas personas realmente? ¿Cuáles son sus intereses más allá de los populismos que surgen en el día a día? Entonces, no sé, a mí me causa ruido también esa bancada en general, y hay que ver cómo se sigue desarrollando por el resto del periodo legislativo que tienen estos diputados siendo electos.
Sí, pero yo igual encuentro muy entretenida esa votación por lo mismo, como que se vieron muchas dinámicas y al mismo tiempo reveló muchas cosas respecto de cómo está la situación política, y dejó entrever que el oficialismo igual está estructurándose de una manera que ya no le entran tantas balas como antes, podríamos decir.
Sí, siempre es bueno demostrar gobernabilidad, demostrar consenso, capacidad de diálogo y, bueno, adaptarse a ciertas circunstancias que aparezcan en el camino. Es parte, de alguna manera, de gobierno democrático y de el terreno que político que en este momento vivimos, que es bien así...
pantanoso.
Eso, caótico y pantanoso, las dos cosas al mismo tiempo.
Bueno, ya pasemos a otro tema que ha marcado también la pauta en la última semana, que es la reforma previsional que anunció el gobierno y que ayer ingresó ya a tramitación en el Congreso, así que desde hoy día ya está trabajándose en las distintas comisiones, la Comisión de Trabajo en este caso. Y alto debate se viene con respecto a esto también.
Justamente. Al final, de alguna manera, el proyecto además incorpora un 6% de ahorro colectivo que se suma al ya el ahorro individual que existe actualmente.
Claro, está la idea de crear un fondo social, no recuerdo el término exacto, pero es un pilar solidario que en el fondo presenta una opción que es diferente a cómo ha funcionado el modelo desde que se implementaron las AFP, que es donde todo, el 100% es individual y cada uno ve y esto lo administra un privado. Pero ahí me llama la atención, por ejemplo, las declaraciones de hace poco de Mari Marcel, quien afirma que acá no se está inventando nada, esto no es un experimento a lo José Piñera, que en el fondo lo que hizo José Piñera en ese caso sí de verdad fue inventar un sistema nuevo. Acá está como agregándose un pilar nuevo y una cotización extra que sería, sobre todo en el caso de reforzar gente, digamos, que tiene lagunas previsionales en un escenario donde mucha gente no cotiza de manera constante, sobre todo gente que no está bajo contrato, sino que está en contextos de boleteo o trabajo informal.
Claro, es difícil de alguna manera instaurar esta idea de un fondo colectivo, porque convengamos que justamente si hablábamos del anticomunismo la noticia anterior, aquí hablamos también de la idea de que el Estado es un mal gestor de uh-huh. recursos de administración y además de un discurso de la retórica del propio esfuerzo de alguna manera. O sea, si yo estoy ahorrando por mi cuenta, ¿por qué voy a tener que colaborar a alguien que quizá no ha sido igual de responsable o no tiene la
flojo.
Misma carrera? Claro, justamente bueno, eso se resume.
Claro, y de hecho ahí también yo creo que el Partido de la Gente vuelve a tener cierta influencia en la medida de que estos discursos como los de Felices y Forrados o grupos de ese tipo que en el fondo no diría que se benefician de las AFP, pero que en el fondo buscan una forma de sacarle provecho a este sistema a través de la propuesta que la AFP hace de que la idea de que los ahorros puedan, ¿cuál es la palabra? Invertirse. Y que esa inversión genere
rentabilidad
que permita que crezcan los ahorros, que no sean como plata que está estacionada. Uh-huh. Y distintos grupos por lo mismo, ahora está este discurso que también lo promueven las mismas AFP y la derecha de, claro, ¿por qué nos van a quitar esto? Que es como la idea de hacer que los ahorros crezcan. Pero también como que, bueno, yo personalmente mi escenario ideal sería uno donde ese crecimiento no se vaya a las utilidades de una AFP, sino que se vaya, esas utilidades se terminen yendo ya sea a engrosar un pilar común, o incluso distintas cosas que impliquen beneficios sociales, digamos.
Justamente.
Sí, bueno, este sistema se presenta como el sistema mixto, por justamente lo que conversábamos, inversores de pensiones, que son en lo que se transformarían las AFP, competirían contra un inversor estatal y autónomo, que a la larga las personas tendríamos el derecho de decidir dónde queremos que nuestra plata se guarde, digamos, ya sea en estos inversores privados o en el estatal.
Que tampoco termina con la AFP, y que de hecho ahí también está, yo siento ese juego, en el fondo, si la AFP existe, va a hacer todo lo posible por dejar de existir, sobre todo si tienen como acceso a publicidad y a formas de promoción, que de hecho es lo que hicieron durante la campaña de la prueba o el rechazo, donde llamaban como, no, con mi plata no, que los fondos sean heredables, que todo esto, como que. Y también, de alguna manera, el gobierno, con el triunfo del rechazo, está buscando alguna manera de hacerse cargo de ese problema y de presentar una alternativa que no implique tampoco una reforma a la Constitución. Sí,
y bueno, y responde a esas mismas dos frases que dijiste, el de mi plata no. Comunicacionalmente, el gobierno inventó un personaje que se llama Plátano. Y es con mi plata no. Y él en la divulgación del proyecto está haciendo un personaje como lo fue en su momento contra Lorito, o en este caso es
Travejita.
Con Travejita. Travejita y Plátano son los que nos explican el nuevo sistema que propone el gobierno. Y con que sean heredables, también eso se mantiene en esta propuesta. No pasarían a... Como no lo garantizaba la propuesta constitucional de que no fueran heredables, esto estaría incluido en esta nueva reforma.
Y al final es proponer a la gente que este pilar llamado solidaridad, de alguna manera. La experiencia comparada dice que una mayor rentabilidad y unas pensiones más o menos decentes y acorde al mercado y al valor de la vida implican una parte de ahorro individual y por otro una parte de ahorro colectiva, que muchas veces tiene un aporte estatal.
A propósito también de la solidaridad que mencionas, y pensando en la recién pasada Teletón, de la que ya vamos a hablar un poquito más en el segundo bloque, se dice mucho a raíz de la Teletón y otras iniciativas de ese tipo, como lo que ocurre muchas veces con desastres a nivel natural, ecológico, que Chile es un país solidario, porque se comparte cuando ocurren estas tragedias, pero también está la contrapropuesta de que en verdad Chile no es un país solidario, es un país caritativo. Y siento que para formar un país que sea de verdad solidario y que tenga un sistema que de verdad apoye a que nadie se quede atrás, se tiene que formar esas redes y ese pilar que digamos de solidaridad que permita que haya una forma de sustentar esto económicamente, digamos, para la gente que no va a poder. Y con eso yo creo que deberíamos ir pasando a la canción.
Sí, vamos a... Bueno, introduce tú la canción que se viene ahora para después pasar a la siguiente patita de nuestro bloque.
Miranda está haciendo una serie de reversiones de sus temas y dentro de ellos está el clásico tema Don con Catriel, que es para el experimento que se llama El Hotel. Así que vamos a escuchar la versión de Don con Miranda y Catriel.
Síguenos en nuestras redes sociales como @libreygratis.
Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. A mi centro que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. No estoy mejor y te pediré que me acompañe a donde me da. esté mal.
¿Quieres escuchar la cuña más importante del día? Quédate en Libre y Gratis.
Volvemos a Libre y Gratis con nuestro bloque de Te Traigo una Cuña. Lo vamos a empezar dando una pequeña actualización del estado de salud de la diputada Camila Flores, que fue internada ayer en urgencias por un... ¿Qué fue lo que le pasó? Cuéntanos.
Tuvo un procedimiento de cesárea a raíz de su embarazo. Uh-huh. Y dentro de ese procedimiento es que tuvo daño intestinal, por lo que tengo entendido. Y eso igual deja ver que puede que exista una negligencia y violencia obstétrica. Entonces eso es un tema que igual es bastante sensible y por lo mismo generó reacciones desde el oficialismo y la oposición como unánimes de apoyo a Camila Flores.
Así es. Bueno, y hoy día ya se sabe la noticia de que salió de cuidados intensivos, ahora está en cuidado intermedio, ya no está con riesgo vital, así que desde también Libre y Gratis y Radio Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación.
Sí. Y el tema del día de hoy, que igual se vuelve a conectar con lo que ya habíamos hablado de Vlado Mirosevic y su recibimiento, digamos, como nuevo presidente de la Cámara de Diputados.
Pero desde otra arista.
Desde otra arista, del Cahuín, podríamos decir.
Justamente, y con un personaje que no ha dejado de dar polémica desde hace mucho.
Desde los años y años que lleva en la Cámara, así es. Bueno, estamos hablando de René Alinco. René Alinco, que fue la noticia del día, porque interrumpió el discurso inaugural de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara. Y después pasaron varias cosas con él a raíz de eso.
Claro, que estaba con hálito alcohólico, se notó, por lo que se le pidió como que se retirara. Él actualmente es parte de la bancada del PPD, aunque él ya renunció o lo expulsaron quizá incluso hace mucho tiempo por otras polémicas que ya había tenido.
Y hoy día la bancada del PPD más independientes, como en que
claro, cortaron lazos con él.
Volvieron a cortar lazos con Alinco porque según ellos no se encuentran en sus cabales realmente, como ya dentro de lo que hablaban distintos diputados, estaba él ya no se reunía con ellos, no almorzaban juntos, entonces lazos ya no habían hace rato.
Claro, era una bala perdida en el fondo y eso fue lo que impulsó esta decisión. Al mismo tiempo, otra cosa que da cuenta de ello, de que ya no estaban funcionando como bloque, fue su votación, que también él fue dentro de los personajes del bloque, digamos, oficialista, que no votó por Vlado Mirosevic. Fue, si no me equivoco, el único de la bancada del PPD y quizá el único de toda la bancada oficialista, si no contamos a la DC, que claro, tenía sus propios problemas internos, que él votó por Calisto. Entonces, uh-huh, ahí también se ve otra forma de haberse desentendido.
Bueno, y a raíz de este hálito alcohólico que se le atribuía a Alinco, él va a ser llevado a la Comisión de Ética de la Cámara para ver qué sucede con eso. Y le preguntaron hoy día a los periodistas como por su interrupción y por sus dichos, y le preguntaron por si es que estaba en buenas condiciones, y él respondió, no sé, ustedes lo ven. Esa fue la respuesta, así que
recordar también que él ya había sido detenido por andar en estado de ebriedad conduciendo y que se negó al alcotest.
A mí me sorprende, la verdad. Hay todo un tema con respecto a, bueno, nuestro representante, la credibilidad y a quienes llevamos a estas instancias de poder y de representación popular. Y bueno, es vergonzoso, la verdad, de que este tipo de cosas tan nimias como que se discutan y sean un tema polémico y opaquen otras cosas quizás más importantes.
Como una elección, digamos, de nuevo presidente de Cámara de Diputados.
Así es. Bueno, Eso fue este primer bloque de Libri Gratis. Los dejamos invitados para que vuelvan después de la pausa comercial que se viene ahora. Yo por mi parte me despido. Quedará Cristóbal y Bensif a cargo del bloque Cultura.pop. Así que no se despeguen de la sintonía de la Radio Universidad de Chile.
102.5.
Seguimos en Libre y Gratis.
Cultura.pop.
Ya estamos de vuelta aquí en el Libri Gratis, en una nueva entrega del bloque de Cultura.pop para la 102.5 Radio Universidad de Chile.
El bloque favorito de auditores y auditoras.
No, yo creo que ambos bloques se defienden por sí solos, diría yo.
Sí, es cierto. Gustos personales.
Claro. Y bueno, la semana pasada fue cortita. Pero aún así, en temas culturales, bueno, entre lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar este fin de semana, yo creo que estamos sobrados de cariño respecto a temas de la cultura pop, podríamos decir.
Claro que sí, ¿no? Un montón de panoramas, se inauguraron, bueno, un montón de actividades y hay harto que conversar. Así que yo creo que podríamos partir, ¿po? ¿Te tinca?
Claro, dentro de eso, el gran evento del fin de semana fue la Teletón. Que siempre reúne figuras del espectáculo, ya sea animadores de televisión, números artísticos, números musicales y también a distintos humoristas. Mi favorito, lo digo al tiro, fue la aparición de Felipe Abello.
Yeah.
Que particularmente su sketch, no sketch, pero la parte de su rutina donde habla de que fue a hacer una presentación a una mina. No sé si viste esa rutina.
Sí, buen chiste.
Sí. El resto de la rutina igual la encontré media floja, pero según yo fue como ese inicio medio de bar, que es una rutina que según yo igual es complejo adaptar a un público tan grande, como que está hecho como para públicos más íntimos, donde interactúa con el público, como que los apunta incluso así y espera también como de repente que haya una respuesta verbal, digamos, y de eso va armando su rutina y ahí llega como a la parte que la tiene un poco más armada, podríamos decir, que es como la historia.
Sí, po. Bueno, igual Felipe Abello solo ha cosechado éxito este último tiempo, yo creo que hay que darle un respiro quizá, creo que yo en cualquier evento importante televisado creo que lo he visto hacer alguna aparición relacionada, así que es normal que se note el desgaste. Otra cosa que también marcó mucho la fecha fue justamente el número musical.
Claro, claro. Sobre todo considerando que la Teletón durante 2 años estuvo haciendo de manera híbrida, telemática, 100% online incluso. Y ahora se volvió a generar la instancia del Estadio Nacional, que era algo que se había perdido durante un tiempo y que lleva a que mucha gente vaya a ver los shows en vivo.
Sí, pues de hecho ya podríamos hablar de que los vecinos y vecinas de Ñuñoa no han tenido respiro.
No, ninguno.
Desde Coldplay, de Daddy Yankee, Bad Bunny y ahora la Teletón.
Claro, en este caso particular, por ejemplo, Polima West Coast y Pailita, que fueron, yo diría que fueron como los números grandes, porque aparte de estar en el Estadio Nacional, estuvieron en el show previo que se hacía en el Teatro Teletón la noche anterior. Entonces, no sé, pues ahí ver a esta generación, digamos, de artistas urbanos, reggaetoneros, traperos, que al mismo tiempo también tuvieron que presentar estas letras en un contexto que igual es medio familiar.
Sí, de hecho ahí está el famoso verso del Stanley.
Claro.
Que tuvo que ahí bajarle un pelín.
Si fuera por mí, a la Teletón le rompo la tarima. Una cosa así dijo.
Claro, no, pero está bien, pues igual hay que adaptarse, hay que saber hacerlo. Lo importante es que cada vez más se está consagrando un espacio de la música urbana en este tipo de instancia. Y
tuvo Franco el Gorila también.
También, que residente en Chile, porque Franco el Gorila es como local de aquí.
Claro, lleva varios años. Yo no tenía idea, yo sabía que vivía en Chile, pero no sabía que vivía en Rancagua.
Brígido.
Que no sé si nos escuchan de Rancagua, pero curioso, así como pasar de Puerto Rico a Rancagua, como un salto importante.
Sí, pues también, bueno, tuvimos que fue la primera Teletón animada por alguien que no fuese Don Francisco.
Claro, él no estuvo ausente, digamos, claro. Pero participó en el Estadio Nacional y en algún otro par de espacios donde, no sé, pues, aparecían algunas notas, apareció también, yo no vi el show de inicio en el Teatro de Teletón, pero creo que ahí también tuvo un espacio.
Sí, pues, sí. Poco a poco está dejando, pasando la valla.
Claro, no da al 100%, pero digamos que oficialmente ya está retirado, pero es como todavía el rostro más reconocible y como el director de orquesta, podríamos decir. Claro.
Bueno, eso sí, no podemos dejar de hablar del reportaje que sacó Zipper con respecto a la Teletón y el financiamiento de los años 2018, 19 y 20, no, 19, 20 y 21. Y que claro, de alguna manera intenta develar esta incógnita que yo creo que vengo escuchando hace un montón de tiempo, que fue cómo la Teletón gasta el dinero recaudado en este show tan masivo y popular.
Recordar también que el año, si no me equivoco, 2020, la red se restó de participar de la Teletón hasta que no hicieran como una transparencia respecto de este financiamiento.
Claro, porque siempre existió una transparencia, pero era básicamente un gráfico de torta en la página web de la...
Claro, y como decir, ya, este es el directorio de la Teletón, y más allá de eso, mucha gente como se queda con la imagen como solamente de los centros Teletón, pero sin saber muy bien cómo funciona este sistema, sobre todo entendiendo que participan muchas marcas a las que se les da mucha visibilidad, y esta visibilidad también va de la mano con las exenciones de impuestos que implica la ley de donaciones.
Bueno, el reportaje principalmente reparó en finiquitos, también reparó en
gastos.
Claro. Gastos, por ejemplo, supimos de que justamente el show televisivo se gastan 5 mil millones de pesos en ejecutarse, que es alrededor de un 15% de lo recaudado. También supimos de, bueno, que hubieron ciertas asesorías que no fueron transparentadas en los informes de gastos anuales a diferentes personajes relacionados a Don Francisco, relacionados también al lobby, a la política y cosas así.
Claro, y me imagino, por ejemplo, la puesta en escena, digamos, más en términos televisivos y comunicacionales, la Teletón ha tenido que enfrentar varias controversias. Por ejemplo, no sé, pues, figuras cuestionadas o el mismo cuestionamiento constante que se da en torno a que la figura de la Teletón, por ejemplo, no sea estatal y que tenga dependa tan fuertemente de los privados. Y como que me imagino que ahí deben haber asesorías de decir como, no, tú tienes que tener esto como parte de tu discurso para promover esta causa sin caer en, no sé, en victimizar a la gente que está dentro, ni que sea un juego de amor. Me imagino que dentro de eso debe haber como un apoyo comunicacional importante.
Claro, además de la visión asistencialista de alguna manera, como claro, de las personas en situación de discapacidad como sujetos de como caridad y no como, exacto, personas que están en igualdad de derechos y que necesitan solo cierta ayuda profesional. De todas formas, siempre recordar de que de alguna manera esta crítica es muy constructiva y apunta netamente al show televisivo, porque la labor de la institución es siempre ha sido para todos los beneficiarios y beneficiarias una gran opción para recibir tratamiento en torno a esta patología.
Claro, también ahí siento que es bueno aportar ese granito de arena en la discusión y no es nunca dinamitar lo que se ha construido desde la Teletón, que es lo que mucha gente, cualquier crítica, la ve como eso.
Justamente. Y al final, bueno, por ejemplo, un gran mito que siempre recorrió las redes sociales, que fue esto de que a Don Francisco le pagaban un porcentaje del total. Solo al final el reportaje lo único que devela es que, bueno, desde el 2016 al 2020, Mario Kreuzfeger gastó por ítem maquillaje 32 millones de pesos. Que es sospechoso, es raro, pero me parece muchísimo menor a lo que justamente se hablaba de alguna manera de que recibió un porcentaje del total y toda la cosa. Bueno, de todas formas, creo que información valiosa que hay que reparar. Los invitamos a leer el reportaje en ciper.cl.
Claro, y el próximo año quizás estemos hablando de este tema nuevamente.
Claro, o de otra forma, quién sabe.
Claro, todos los años van los mismos artistas, ¿estáis fijados? O no los mismos, pero todos los años va Pimpinela, Cachureo y alguien más se me debe estar yendo, pero yo creo que me llama la atención eso como H Bahía también, como que siento que va claro. Todos los años.
Sí, sí. Bueno, pero en el Festival de Viña pasa un poco lo mismo. Es como sí. Una cosa rara, como del año de la marmota. De que uno piensa de que todo el rato se repite en bucle.
La TV chilena.
Claro, y sus viejos vicios.
Algo que no se repite todos los años es el Primavera, Festival Primavera Sound.
Justamente, tenemos la visita de otro gran festival internacional, que tiene bueno una versión en Barcelona, otra en Los Ángeles, una en Porto, y la única versión latinoamericana va a ser esta vez en Santiago.
Claro, y también con una experiencia... del país que ya ha recibido varias veces a Lollapalooza, ha recibido al Metal Fest, el Ozzfest incluso, viene el Knotfest. Hay una experiencia de festivales que yo creo que está lo suficientemente consolidada como para traer algo de esta magnitud, que en el fondo tampoco es tan parecido a otras experiencias que hayan venido antes, porque tiene todo esto que lo rodea, que en el fondo es como una serie de side shows y de shows que están, no sé, el Road to Primavera, que claro. Fue hace un par de semanas, si no me equivoco, donde estuvo Jack White, estuvo Los Niños del Cerro, estuvo Pixies. Sí, y
el 16 de octubre en el Movistar Arena.
Claro, y que se hizo en el Movistar Arena también, un escenario importante, digamos.
Y una locación distinta a la que se hace el festival, que en el Bicentenario.
Que originalmente se iba a hacer ahí también, pero... es interesante eso, como que en el fondo transformar Santiago en este ecosistema donde van a haber distintos shows con una variedad de artistas increíbles.
Sí, sí. A mí siempre me sorprende, sí, de que de alguna manera se llenen estos festivales. Como que la gente está ávida de ver artistas y visitarlos. Siendo que las condiciones económicas del país, por decirlo de alguna forma, no necesariamente son las mejores. Ahí yo vi varias notas relacionadas al tema. De alguna manera, como hablar de, oye, el dólar está súper caro, la inflación, la cosa así. Se supone que no hay plata para nada, pero estos festivales se repletan.
Sí, pues, además, considerando que esto es un escenario internacional, digamos, pues, entonces se está trayendo gente desde afuera a la que se le paga como en su propia moneda, no sé, hablar un poco de la cartelera también, quienes vienen importante, diría que al menos a gusto personal, yo diría que la más importante en este caso es Björk,
sí.
Como en términos de trayectoria y de impacto, años de carrera también, vienen los Arctic Monkeys,
claro, Lord y Travis Scott. Que a mí, bueno, un favorito personal por una cosa como de que me gusta la música urbana.
El de género.
Claro, pero no, sí, grandes artistas, una parrilla que no tiene nada que envidiarle a otros festivales, que quizás tienen un poco más de publicidad que este, pero así que nada, bueno, creo que todavía hay entrada en Punto Ticket, los precios no los manejo. Pero no hay,
están a tiempo todavía si están escuchando esto en vivo.
Justamente, de ver si alcanzan un cupito para algún día.
Y hablando de otro evento que se va a realizar durante varios días, la próxima semana, por fin, o sea, esta semana parte, por pero fin... El viernes de esta semana, el Festival Internacional del Libro de Santiago.
Justamente. Después de mucho tiempo, o sea, de estos años de pandemia donde no se realizó, el Festival Internacional del Libro de Santiago vuelve desde el 11 de noviembre, que es este viernes, hasta el 20.
Tengo que hacer un disclosure. Me acabo de equivocar. No era el festival, es la Feria del Libro.
Claro, la Feria del Libro.
La F se me fue, pero...
No, no te preocupes.
Con el Festival Primavera me confundí, pero claro. Rectifico al tiro.
En la estación Mapocho. Estábamos ahí dubitativos de ver si lo poníamos en un panorama o no, pero sentimos de que era muy, muy importante como dejar esto como una instancia, porque es importante hablar de todos estos festivales que se están haciendo en torno al libro y esta como renacer de alguna manera de la industria editorial y de la lectura en el país.
¿Te acordás que el año 2019, después del estallido, se tomó la determinación de mover la Feria del Libro a Espacio Riesgo?
No tenía la mayor idea.
Se corrió, yo me acuerdo, yo quería ir, pero estaba como este ánimo medio efervescente y la organización le dio miedo que pudiera como pasar algo, porque claro. Yo tampoco la estación Mapocho es un punto muy álgido respecto a protestas, ni mucho menos.
Claro,
pero
quizá para un productor de eventos, claro. Como que no sabe delimitar la línea.
Como Santiago Centro, no.
Claro, eso. Santiago Centro, va, no. Muy claro. Bomba.
Sí, pero yo por eso recuerdo ese año no fui. Y después, claro, se dejó de hacer de manera presencial. Hubo un año, si no me equivoco, que se intentó hacer algo medio híbrido con eventos online. Pero ahora vuelve en gloria y majestad.
Justamente. Bueno, algunas cosas a saber, principalmente de que viernes, sábado y domingo va a tener una entrada con un costo de 3.500 pesos, pero de lunes a jueves, porque va a estar abierto toda la semana, es entrada liberada. Así que existen. Bueno, cada editorial propiamente tal que visita va a tener sus propias actividades muy relacionadas como, no sé, con firmas de autores y autoras y cosas. Eso. También van a haber un montón de seminarios relacionados con literatura juvenil, patrimonio, bibliotecología y, bueno.
Suelen haber también como exposiciones, presentaciones de libros que están próximos a estrenarse o libros que ya se estrenaron. Para conversar con los autores, pedir que te firmen los libros a veces también. Recuerdo varias veces gente haciendo fila para tomarse fotos, no sé, con Hernán Riera Letelier, pongamos por ejemplo, que ganó el libro,
el
Premio Nacional de Literatura hace poco.
Justamente.
Y un espectáculo igual interesante y que también a través de esta entrada liderada que intentan promover lo más posible que la gente participe de estos espacios de manera democrática, aunque los libros no sean muy baratos, digamos, finalmente dentro del evento mismo.
Bueno, pero es de otro tema. Lo importante también es que hay un montón de visitas programadas de estudiantes, como colegios, liceos de diferentes comunas de Santiago. Tienen ahí un cupo, que ya están copados, sí, pero es un tema ahí, una labor importante, para que los niños y niñas se acerquen a la literatura y sean parte de esta experiencia.
Sí, yo recuerdo alguna vez en el colegio me llevaron en la mañana para el festival, a la feria del libro, como salía de curso.
Y dale, ¿con qué festival? No, sí, po, es bacán. Así que eso, los dejamos invitadísimos a eso y nada.
Nos vamos con una canción ahora para presentar después de eso la sección de panoramas.
Justamente.
¿Te quedaste colgado? Puedes repetir nuestro capítulo en Spotify. Encuéntranos como Libre y Gratis.
Pucha, quiero salir y no tengo plata.
Oye, pero tranqui, siempre hay eventos y panoramas gratis.
¿En serio? ¿Y dónde?
Sí, escúchalos aquí en Panoramas Libre y Gratis.
Ya estamos de vuelta aquí en Libre y Gratis 102.5 en Radio Universidad de Chile y les traemos los panoramas para la semana, el fin de semana. Ya hablamos un poco también, sobre todo en términos literarios, de lo que tiene que ver con la Feria del Libro, también el Primavera Sound, que no es muy gratis la verdad, pero de los temas que se van a tomar la agenda durante este fin de semana, pero hay hartas novedades también.
Justamente. ¿Puedo reparar un poco la canción que acaba de sonar?
Claro, sí, no la presentamos al principio, así que...
Justamente, la banda nacional Los Corazones Verdes, amigos personales míos, lo siento, el nepotismo aquí de las instituciones públicas es algo que se mantiene. Bueno, una banda conformada hace ya varios años, pero este año se pusieron las pilas y empezaron a sacar mucho material original. Este es su primer single. A mediados de año lo sacaron más o menos.
Llamado Frankenstein.
Frankenstein, justamente.
De la banda...
Los Corazones Verdes.
Los Corazones Verdes.
Los Corazones Verdes, justamente. Y nada, eso. Los invito a escucharlo en Spotify, a seguirlo en redes sociales. Los Corazones Verdes Oficial. Tienen ya, bueno, stickers. Están teniendo varias fechas el último tiempo, así que...
Recuerden también, si es que quieren que su proyecto salga al aire libre y gratis, porque acá queremos promover la música chilena, pueden mandar un mail a producción.lygratis@gmail.com.
Gran dato. Bueno, partimos con los panoramas. Desde la primavera del libro, siento yo, se reactivó de alguna manera el mundo literario. O sea, algo que ya se había reactivado realmente, pero fue como el vamos para un montón de fechas y cosas entretenidas que pueden hacer. Como dice la cortina, sin plata.
Claro.
Bueno, el miércoles 9, en el GAM, a las 11 de la mañana, va a haber una lectura de poesía por el lanzamiento del libro Somos hijos de los hijos de los hijos, que es una antología poética muy interesante en colaboración de Suiza y Chile. Ahí hay una plataforma colaborativa que se llama Suispacio. Así que nada, interesante. El jueves, a las 7 de la tarde, en el Instituto Francés de Chile, va a haber una lectura dramatizada por algunos estudiantes de teatro de la Universidad de Chile de La Otra Hija, el libro de la Premio Nobel de Literatura.
Annie Ernaux,
justamente. De
quien ya hablamos en algún capítulo de este programa.
Justamente, en mi visita anterior.
Tu visita anterior, claro está.
Y por último, y para que no digan que todo lo cultural pasa en el sector oriente de Santiago, que es un poco verdad, lo sabemos, está el Festival del Libro de Estación Central, que va a hacerse en el Parque Bernardo Leighton. Ya saben la dirección, Vicente Irarrázaval 1227. Bueno, va a ser un poco una cuota de lo que va a ser el FILSA, pero versión local, Estación Central. Lo invitamos. Editoriales, firma de autores y autoras, un gran dato.
Claro, queremos, ahora que está terminando el programa, también aprovechar de mandarle un saludo a Fernanda Medel, que nos acompaña en el estudio, pero que está calladita mirando. Un saludo, Fernanda, hola. Y recordarles también, bueno, hoy día no estuvieron presentes, pero le mandamos un gran saludo a nuestra Fernanda Ferreira y Fernanda Ávila, que por motivos de fuerza mayor se ausentaron hoy, pero que les mandamos mucho cariño en estos momentos y que esperemos que podamos volver a tenerlas pronto dentro del programa.
Justamente. Y nada, agradecer la invitación.
Agradecerte siempre a ti, Cristóbal, por apañar nuevamente.
Justamente. Y ya saben, yo siempre paso el dato, @hojasenblanco, mi proyecto de newsletter literario, por si quieren seguirlo. Todas las actividades que hablamos aquí y más aparecen allá.
Claro, muchas gracias. Para que lo sigan también, nos pueden seguir a nosotros en nuestras propias redes sociales, @libreygratis por Instagram, estamos en Twitter también, Facebook, y nos encontramos la próxima semana por la señal de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Muchas gracias y nos vemos en una semana.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.